Hoy abordamos un fenómeno creciente y preocupante, que es la desinformación con perspectiva de género, los bulos, noticias falsas y discursos de odio que circulan por redes con el objetivo de menoscabar la igualdad y de atacar a mujeres y colectivos y que refuerzan su discriminación. He llamado a Estíbaliz Linares, que es graduada en Trabajo Social y máster en Intervención en Violencia contra las Mujeres por la Universidad de Deusto, doctora en el Programa de Derechos Humanos, Retos Éticos, Políticos y Sociales en esta misma universidad. Estíbaliz, que tiene un currículum muy extenso y que ha estudiado la brecha de género, combina ese trabajo académico con talleres, con mucha investigación. Estíbaliz, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotras.
Hablamos muchas veces de fake news, pero la desinformación de género tiene algunos matices muy específicos. ¿Cuáles crees que son las narrativas o los bulos más comunes que se identifican en este ámbito?
Bueno, el bulo más común que viene desde hace mucho tiempo es todas las denuncias falsas, ¿no?
Eso
yo creo que
es.
Ese es como el bulo, el primero de todos. O también la culpa y la responsabilidad de aquellas mujeres que mantienen las relaciones de violencia de género, el no entenderlas, ¿no? El no comprender qué está pasando y por qué se mantienen esas relaciones cuando realmente te hacen daño, sin poder entender lo que es la dependencia emocional, todo el ciclo de la violencia. Con lo cual, pues bueno, ahí hay un bulo importante que se sigue manteniendo a lo largo de los años. También otro de los bulos que no es ahora, sino nosotros que llevamos años trabajando sobre este tema, es, bueno, como que la igualdad ya está conseguida, ¿no? El decir, el espejismo de la igualdad, que se llama, ¿no? El decir, bueno, ya, ¿para qué vamos a seguir? Si es que, ¿qué quieren más las feministas, no? Si todo esto ya lo hemos conseguido, si ya esto ya está más que igualitario, ya tanto hombres como mujeres, en cualquier, como si fuera un logro, ¿no?
Sí.
Cobran lo mismo.
Si ya
vaya,
somos iguales, ¿qué quieren ahora, no?
Bueno, ¿qué quieren? Sí, sobre todo van muy a como a lo muy cuantitativo, ¿no? El decir, bueno, ahora cualquier mujer puede tener el puesto que quiera. Si no lo quieren es porque ellas no quieren. Bueno, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Decir que fuera como si nosotras no quisiéramos. Y que bueno, y que luego no es real, no es para nada real, porque existe la segregación horizontal y vertical. Y primero para nosotros, para llegar a un puesto de liderazgo, hay algo que se tiene que llevar, empoderamiento, es decir, y bueno, y luego la corresponsabilidad familiar, ¿no? Eso por una parte, y luego por otra, que luego si te sienten y ven capaz, y tú te sientes y te ves capaz para ese puesto de liderazgo, y luego fuera parte de que hay muchos trabajos que son mediáticos y que no cobramos igual mujeres y hombres.
Claro. Pero sí que vemos en redes que hay muchos hombres jóvenes y también de mediana edad que se presentan como víctimas de lo que denominan esta ideología de género,
De
¿no? Hombres
género.
En conflicto con sus exparejas por la custodia de hijos, por un reparto económico, que lo que empieza como un desahogo va ganando adeptos y seguidores, se va difundiendo cada vez más y esto se va retroalimentando.
Esto ya existía, ¿no? De hecho, había claro, muchos hombres heridos en su privilegio, ¿no? No que no se le hayamos a las feministas heridos en nada, sino que ellos mismos por su posición y por su narrativa vital, pues bueno, se sienten heridos, pero se sienten heridos probablemente porque no hayan hecho muy bien las cosas. en vez de estar para afuera, igual debería mirarse para adentro. Pero es verdad que ahora lo que genera el mundo digital es estar enredados, ¿no? Aquello que eran pues narrativas que se podían dar pues en un pequeño colectivo de hombres, ahora está enredada, que es lo que se llama la manosfera, ¿no? Esta manosfera que encima está, bueno, sí, apadrinada, y me parece una buena palabra el apadrinamiento, ¿no? El apadrinada por hombres blancos con mucho dinero, de ciertos movimientos de derechas. Claro, todo esto antes podía quedarse en ciertas, bueno, esferas muy limitadas, pero ahora está enredada. Y eso, además, si encima lo acompañamos con esto, lo que se llaman algoritmos, que lo que hacen es, de alguna manera, todo lo que tú ves se retroalimenta constantemente. Esto es como las personas rumiantes que no paran de pensar en esa idea concreta todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pues bueno, es lo mismo, ¿no? Si tú no paras de alimentarte sobre esa idea, todo esto es como que se genera, pues bueno, esa polarización y esa radicalización sobre el discurso y la narrativa, ¿no? Y es como estar todo el rato moviéndote en esa esfera. Y además, yo como investigadora no me atrevo a meterme yo en esos espacios y a entrevistar a estos hombres, ¿no? Pero sería interesante. a ver qué es lo que les ha llevado a estar en estos espacios. Pero probablemente una de las cuestiones que sin duda les pasa es que son hombres, bueno, heridos y que encima les avalan su discurso otros hombres. Se sienten validados por otros hombres. Y qué mejor para una persona herida que sentirse validado por otras, no una persona, sino muchas personas. Con lo cual es un espacio perfecto para ese tipo de perfiles.
Pues también, por ejemplo, muchos que se dicen coaching, ¿no? Que hablan dando una especie de clases o lecciones a los alumnos sobre lo que es la hipermasculinidad o
Masculinidad.
enseñan a cómo tener éxito con las mujeres, dando unos
Sí,
consejos tremendos.
hay diferentes estudios, ¿no?, que hablan sobre cómo se ha generado la manosfera. Hay uno en concreto de la Complutense de Madrid que cuenta cómo hay diferentes, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, los movimientos incel, otro, por ejemplo, el que acabas de mencionar tú, que te dan, ¿no?, consejos de cómo ligar con mujeres desde una perspectiva misógina, machista, cómo tratarlas, desde dónde tratarlas, desde dónde posicionarte, ¿no? Ese es otro movimiento. Otro movimiento son los gym bro, ¿no? Lo que eso es más para adolescentes, ¿no? Que es como esa exaltación de la masculinidad más viril, más violenta, ¿no? Y bueno, y que encima esta, por ejemplo, está muy normalizada para muchos chicos adolescentes. Que no solamente pondría el foco en los adolescentes, porque como estábamos hablando, vemos que es que esto es a nivel social, ¿no? Hay muchos hombres adultos que, de hecho, tú misma lo has comentado, que tienen hijos y que precisamente por el tema de las custodias compartidas se han sentido por
Efectivamente.
alguna manera heridas y se han metido en este movimiento, ¿no? Que esos otros, de hecho, los que empezaron son los de las custodias compartidas. Estos son los que empezaron. Luego empezaron con los que, bueno, se sintieron atacados, ¿no? Que es toda la misoginia por los movimientos Me Too, cuando pasó lo de los Sanfermines. Todo este movimiento generó que hubiese una oleada de misoginia muy bestia dentro del mundo digital y ahora, bueno, se van viendo que, por ejemplo, pues están los movimientos incel, están los gym bro y todas estas sí, movimientos de hombres mayoritariamente blancos que, bueno, que de alguna manera normalizan y dan pautas de cómo mantener esa masculinidad más viril, más machista y violenta.
Oye, muchas comunidades terminan además construyendo un discurso de odio.
Sí,
Esto ya es más
además,
grave.
sí, de hecho, a ver, yo sé que tanto en la academia, ¿no?, como nosotros desde la academia y como desde los medios de comunicación se habla del discurso del odio, pero yo siempre, es que es violencia, ¿no?, porque creo que la violencia incluso para mí tiene más peso y si hablamos de violencias machistas, tiene nombre. Claro, el discurso del odio es violencia directa, esa agresión hacia bueno, colectivos para mantener las normatividades, para mantener, bueno, pues una realidad y unas estructuras pues patriarcales, heteropatriarcales en este caso, racistas, capacitistas y todos los istas que queramos ir ya sumándole.
Claro. Pero sí es cierto que tendemos, y lo hablábamos fuera de micrófono, a una polarización en todo, ¿no? Y que al
Sí.
final tendemos a juntarnos con aquellos que piensan igual que nosotros.
Sí, a ver, lo pensemos, ¿no? En nuestra realidad de toda la vida digo, ostras, claro, a ti te vas a sentir mucho más validada cuando digo, uy, esta persona piensa lo mismo y me dice todo que sí, que sí, que sí, que sí, ¿no?
Claro.
Tú te vas a sentir, bueno, ahí y más lo que volvemos a reafirmar y más cuando tú, por lo que sea, has tenido experiencias vitales negativas en las que te han menospreciado por lo que piensas, por lo que sientes y por lo que eres. Imagínate entrar en un espacio donde, ah, todo lo contrario, es como todo lo que vayas a decir y claro, esto ya. Bueno, se ha visto, ¿no? Y por eso existen, por ejemplo, hinchas de fútbol, por eso existen. ¿Por qué? Porque te hacen sentir en grupo,
Claro.
validada y validado.
Me decías tú que, por ejemplo, también hay series que tampoco están aportando mucho positivo.
Hablábamos, ¿no? A mí es que
Sí.
es verdad que por lo menos ya ha pasado su fama, que es la de adolescencia, ¿no? Pero cuando salió ese eco y que seguramente que muchos de los medios de comunicación hablasteis
Que asustó a
sobre la
muchos padres,
adolescencia,
por cierto.
asustó muchísimo,
Sí.
muchísimo, pero muchísimo.
Sí.
A mí me venían familias, porque yo doy formaciones con familias, ¿no? De hecho, a la tarde tengo una, formaciones con familias venían a donde mí como diciendo, es que yo no sé, y la sensación fue, yo no sé en lo que están metidos.
Claro.
Yo ahora no es un espacio seguro su habitación. Yo pensando, bueno, muchas veces no fue de siempre. O sea, las casas no siempre son espacios seguros, ¿vale? Pero tampoco el aula es un espacio seguro. Entonces, que no es el mundo digital, es que esa niña, ese niño, ¿qué tiene en sus adentros y cómo se socializa, ¿no? Ese es el kit. y que luego a esa serie se le faltan muchos factores. O sea, un niño simplemente porque, un adolescente que creo que tiene 12, 13 años, porque se meta en el mundo digital, no va a agredir a otra chica. Vamos, no. O sea, y claro, y más el discurso que se queda en esa serie, que es de nosotros como padres no sabíamos nada. No, un niño para que lleve a eso, de verdad que en casa ha habido dinámicas muy chungas, de
Claro.
verdad, no es, es multifactorial, no es directamente, no todo es lo online, ¿no? Y que luego de verdad que yo que, bueno, que he estado con adolescentes, de verdad que cuando ven la serie les parece, pues eso, una hiperrealidad. O sea, es decir, vale, vemos que hay cierto contenido, pero también tienen una capacidad bestial de decirte, es que he visto esto en TikTok, que es machista, que es racista, que es... O sea, tienen esa capacidad, cosa que yo, por ejemplo, en su generación, vamos, me hablaba de todos estos temas y para mí era como oír llover, ¿no? No es real. Pero en cambio, por poner otra que acabo de terminar de verla, Pubertad, es una catalana, me parece que es una maravilla. Es una maravilla porque refleja los matices, que claro que hay, claro que existe, porque lo reflejan muy bien, también hablan sobre el mundo digital, cómo están metidas y metidos, pero hablan muy bien de la presión social en la adolescencia y cómo muchas veces no tiene que ver tanto con algo de, sino el sentirse o formar parte de un grupo.
Eso
Y
es.
creo que es una serie que yo por lo menos que, y ahora voy con, ¿no?, con lo que hemos estado hablando, es muy difícil tener un niño donde va a tener presiones masculinas que tiene que atender y claro, y no atenderlas implica que igual se queda fuera del grupo. Y eso es muy difícil, claro, es como salte del grupo. Uf,
Ya.
salirte de un grupo de WhatsApp implica salirte del grupo. Ya
Claro.
es otro concepto. No es tan fácil, no es tan fácil.
Oye, Estíbaliz, todo igual está en la educación, ¿no? En el pensamiento crítico, la responsabilidad, conversaciones sobre género, empatía, respeto, no sé.
Sí, a ver, yo siempre pienso que tenemos que empezar desde los cero, ¿no? Desde los 0 años, porque vamos a veces, y creo que en esto tampoco tienen que tener toda la responsabilidad, y esto es muy importante, el profesorado, porque parece que todo, claro, que yo también he trabajado con profesorado, y el profesorado me lo traslada, y sobre todo el de primaria, ¿no? Que necesitan otro tipo de cuestiones que se llama gestión emocional, gestión social, y yo, mira, ya que tenemos este espacio, creo que es muy importante que trabajadoras, educadoras y psicólogas estemos en las escuelas,
Claro.
para que empecemos desde los 0 años para detectar, para diagnosticar, para identificar, para trabajar, para que esto se convierta en algo curricular y que no se convierta en un taller sus edades.
Bueno, Estíbaliz Linares, te agradezco muchísimo este rato que nos has dedicado. Graduada en trabajo social, máster en Deusto en violencia contra las mujeres. Gracias, Estíbaliz.
Nada, a vosotras, gracias por el
Un saludo,
espacio.
un saludo.
Ahora, ahora.
Radiografía del bulo, que no te la cuelen. Es una información de COPE Euskadi.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
¿Cuidas de algún familiar mayor con dependencia en casa?
Pues sí, y agradecería alguna ayuda gratuita.
No busques más. Aquí está Zaindu, la nueva app que te puede echar una mano.
Zaindu, escrita con dos os. Apuntado.
Más de 1.000 personas utilizan ya la aplicación Zaindu. euskadi.eus/Zaindu. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:20. Reducir el estrés, mejorar la circulación, la relajación muscular e incluso la calidad del sueño. Son algunos de los beneficios que ofrece el termalismo, pero ya no es necesario ir a un hotel balneario. Hoy es más sencillo gracias a lo que nos ofrecen los spas. Y nos vamos a fijar en Ki Spa Baracaldo, uno de los balnearios urbanos más singulares de toda Euskadi, todo un espacio de bienestar que combina hidroterapia, masajes y tratamientos de belleza en un entorno pensado para cuidar cuerpo y mente. Lo que hace casi dos décadas comenzó como una sala de masajes, hoy se ha convertido en todo un referente en salud, estética y relax. Y vaya por delante, que tenemos un regalo para ti que nos estás escuchando. Si nos envías un mensaje a este número de WhatsApp, al 686-562-551. De momento me guardo la sorpresa de qué tratamiento te vamos a ofrecer. Pero de ello vamos a hablar con Sara Villanueva, que es la responsable de marketing de Ki Spa Baracaldo. Hola Sara, bienvenida.
Hola, muchísimas gracias, buenos días.
Enhorabuena y felicidades porque creo que ayer celebrasteis vuestra fiesta de aniversario. De 20 años ya.
20 aniversarios, sí.
¿Y cómo ha evolucionado? En 20 años, aquello empezó siendo una sala de masajes, que era lo que en aquel momento, era una novedad, sí. Pero es que ahora habéis evolucionado y hay un montón de opciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues mira, nosotros empezamos, como has dicho bien, como una idea de sala de masaje. Lo que pasa es que, creímos que era muy buena opción añadir a esta sala de masaje un circuito de hidroterapia, lo que es la hidroterapia, uh-huh. Y con ello hemos ido evolucionando según las necesidades del cliente, hemos hecho masajes de autor, rituales corporales, tratamientos...
Que eso se mantiene, ¿no? Lo que es el corazón del spa sigue siendo ese circuito hidrotermal. Y a partir de ahí, diversificación.
Totalmente, pues masajes con tratamientos tropicales, tratamientos de terapia lomi-lomi, orientales. Hemos ido ahí perfeccionando un poquito, pues, para seguir durante 20 años modernizándonos, pero claro. Lo que sigue siendo la base, que es brindar salud, belleza y, sobre todo, bienestar.
Bueno, me hablabas de distintas opciones, de distintos rituales que habéis ido incorporando en el spa, y entre ellos destaca una que es precisamente la que yo me reservaba un poquito para contarles, para ofrecerles a los oyentes que lo estáis sorteando si nos mandan ese mensaje a nuestro número de WhatsApp. Pero quiero que me hables de esta experiencia. Se llama Ki Beer. ¿Beer de cerveza?
Sí, efectivamente. Es un circuito de cerveza. Conocemos la cerveza todos como de forma lúdica, pues la tomamos cuando vamos a tomar algo, uh-huh. O es un momento de compi entre amigos, pues una cervecita, pues lo quisimos trasladar a un momento de relax, porque no sé si sabes, la cerveza tiene muchos aminoácidos, antioxidantes y sirve también como tratamiento. Entonces, hicimos un espacio, un circuito con unas barricas artesanales, un circuito privado con una sauna también de cerveza. Y es un poquito esa mezcla de lúdico y relajante a la vez, mientras estás consumiendo cerveza de forma ilimitada, tienes este tratamiento de baño de burbujas con cerveza, cerveza.
Bueno, se me ocurre que es un plan, en principio puedes pensar parejas, oye, pero también amigos, ¿no?
Grupos, eventos, pareja también, obviamente, pero hay de todo. Ama a tu hija, pues claro. Pareja, un grupo de amigas que están celebrando los 50 años, pues tienes un poquito opciones para todo.
Yo hacía referencia antes a los rituales, he visto uno con envoltura de chocolate, otro con exfoliaciones de seda y oro. Bueno, una maravilla.
Claro, tenemos para todos los gustos. Hay gente que el chocolate, hay gente que igual le gusta más los barros. Es que al final cada tratamiento depende un poquito pues de lo que tú estés buscando. No obstante, todos son súper personalizables según tus necesidades y lo que quieras también o hacerte tú o regalar.
Exacto, ahí quería llegar. A regalar es una opción magnífica. Estamos además en un momento muy oportuno porque llega el Black Friday y hay descuentos, ¿no?
Efectivamente, estamos ahora con Black Friday y descuentos en todos los tratamientos, estética, spa, masaje. Y bueno, pues es una buena opción para en un momento dado, oye, pues qué regalo estas Navidades, qué momento tan único puedes hacer, ¿verdad?
Algo diferente, ¿no?
Algo diferente, efectivamente, algo diferente. Y pues bueno, con nuestras cartas personalizadas, totalmente, es un regalo seguramente único.
Déjame, Sara, que recuerde de nuevo el número de nuestro WhatsApp, es el 686-562-551. Así que si alguien quiere hacerse con este maravilloso tratamiento de Ki Beer, esa experiencia con cerveza, que se dé muchísima prisa en hablar con nosotros. Además de ir ampliando ese catálogo con distintos rituales de belleza, con distintas opciones, ahora tenéis un área médico-estética que ofrece distintos tratamientos a cargo del doctor Baceid, que creo que lo tenemos ya. Doctor, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, me estaba contando Sara todo ese crecimiento en estas dos décadas que ha experimentado el Kiespa. Usted se ocupa de ese área médico-estética, ¿no? Con tratamientos, con técnicas avanzadísimas. Cuénteme, ¿qué es lo que más le piden?
Bueno, en realidad nosotros empezamos con la medicina estética para ampliar la gama de tratamiento de servicio que brinda el Kiespa. Y en realidad es un apartado que está demandado últimamente por el tema de pues mejorar un poco, paliar un poco el envejecimiento, mejorar el aspecto de las personas y aumentar la autoestima. Los tratamientos han evolucionado en el tiempo, es decir, que antes los productos que se usaban antes eran productos de permanentes,
sí,
que se ha visto que no, que con el tiempo no producen muchas reacciones adversas y tal. Después se procedió a usar los productos pues que son reversibles, que son buenos para, es decir, son biodegradables por el cuerpo
y reabsorbibles, ¿no, doctor?
Y reabsorbibles, eso es, biodegradables y reabsorbibles, como son el ácido hialurónico, la toxina botulínica, los bioestimuladores como son la drexelapatita de calcio, el ácido poliláctico, etcétera. Entonces, este tratamiento también ha evolucionado en sí, es decir, que antes se usaba de forma aislada lo que son los hilos tensores, por ejemplo,
sí,
o la toxina botulínica aparte, o el ácido hialurónico aparte, o los polipéptidos o los bioestimuladores de forma aislada. La novedad ahora ya no es solamente usar, por ejemplo, ácido hialurónico para hacer un full face facial. La idea es ahora, lo novedoso ahora es combinar los tratamientos, combinar las técnicas y combinar los tratamientos. ¿Qué quiere decir eso? Combinar las técnicas significa que tú, por ejemplo, en una sola sesión puedes hacer toxina botulínica y los tensores y relleno facial con ácido hialurónico. O puedes hacer toxina botulínica y los lisos, que son también para el tema de las arrugas y tal, y los bioestimuladores. Entonces, en cuanto a la combinación de productos, ahora la gente empezó por sí sola a hacer cosas. Entonces empezaron a mezclar. De hecho, nosotros lo hacíamos pero de forma, es decir, que ya no es producido, sino que la misma persona coge. Yo, por ejemplo, cojo una jeringa de hialurónico, una jeringa de un bioestimulador, los mezclo entre las dos y los pongo. ¿Por qué? Con eso puedo conseguir un efecto es que los pacientes también quieren un efecto inmediato. Con eso consigo, con el hialurónico, hacer un efecto que el paciente lo vea de forma inmediata,
claro,
pero el bioestimulador va actuando, porque los bioestimuladores, la gente
ya
no
poquito
tiene
a poco, ¿no?
Los bioestimuladores empiezan a actuar a los tres, se ven los resultados a partir de los 3 meses. Pero la gente no tiene paciencia. En realidad, ahora
por
mismo
eso
también
se combina.
Claro, por eso se combina, para que la gente pueda tener una percepción más o menos de que he cambiado un poco, pero con el tiempo alargo y alarga también el plazo. Si el hialurónico dura de 4 o 6 meses, con la combinación del producto con el bioestimulador puede durar hasta un año.
Doctor Baceit, me deja usted casi sin palabras. Muchísimas gracias.
Vale, gracias.
Porque no quería terminar esta entrevista, Sara, sin preguntarte por una de las novedades que me ha llamado muchísimo la atención. ¿Cómo es la cueva de sal?
La aloterapia, efectivamente, la cueva de sal. Pues mira, es la última incorporación de Kiespa de Baracaldo y es una zona donde tú estás inhalando micropartículas de sal. La sal, no sé si conoces,
sí,
tiene muchos beneficios a nivel tópico, a nivel respiratorio, y pues es para darle un poquito ese plus de experiencia de bienestar a nuestro circuito de hidroterapia. Totalmente novedosa.
Bueno, pues para descubrirlo, para regalarlo o regalarse a uno mismo.
Efectivamente,
también,
muy importante eso que acabas de decir.
Exactamente.
Susana.
Sara Villanueva, responsable de marketing de Kiespa Baracaldo, mil gracias.
Muchísimas gracias.
Llegamos así a la 1:30. Te vas a quedar con el espejo de la iglesia.
Una y media de la tarde, 2:30. 1:30 de la tarde, 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
12:30 en las Islas Canarias. En estos momentos está compareciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 24 horas después de conocer el fallo del Tribunal Supremo sobre Álvaro García Ortiz. Fallo histórico. Por primera vez en la historia de este país, el fiscal general del Estado es encontrado culpable de revelación de secretos. Vamos a escucharla.
Y advertimos, dentro de esta última campaña organizada desde el Gobierno, se ha pretendido vender que lo que aquí sucede es un choque de trenes de iguales, donde debe haber ganadores y perdedores de relatos. En un caso, quiero recordar que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid, salvo el ánimo de acabar por vías ilegítimas con quien la preside. Por eso aquí no gana nadie, todos perdemos, porque todo se rompe. Es un paso más hacia el guerracivilismo, el choque frontal contra todo, que venimos denunciando, por cierto, desde este gobierno, desde hace mucho.
Es Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dando su versión sobre lo que ayer sucedió con el fiscal general del Estado, ya sabes, condenado a 2 años de inhabilitación y a pagar 10.000 euros a su pareja por haber revelado datos privados de un contribuyente privado mientras estaba en medio de un proceso con Hacienda y hacerlo público a través de los medios de comunicación. Pero a esta hora está pasando también más cosas en el Congreso de los Diputados. Por ejemplo, uno de los actos centrales de la celebración de los 50 años de la monarquía parlamentaria en España, Lorena.
Lo hace con la presencia del rey, de la reina y de sus hijas, que antes han protagonizado en el Palacio Real el otro acto principal del día. Allí el rey ha recordado a su padre, al rey don Juan Carlos, y ha abogado por el método de la transición, dice, en estos tiempos de crispación y desacuerdo.
En tiempos en los que el desacuerdo se expresa con crispación, mirar hacia ese periodo puede servirnos no para idealizarlo, sino para recordar su método, la palabra frente al grito, el respeto frente al desprecio, la búsqueda del acuerdo frente a la imposición. La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
Además, Felipe VI ha agradecido a quienes contribuyeron a consolidar la libertad y la democracia.
Palabras que ha pronunciado antes de imponer el toisón de oro, la máxima distinción de la corona, a su madre, la reina, a dos padres de la Constitución y al expresidente del Gobierno, Felipe González.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio del resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Escuchan El Espejo. Los obispos de las diócesis del Estado celebran la 128 Asamblea Plenaria del 18 al 21 de noviembre en la sede de la Conferencia Episcopal Española. La sesión inaugural tenía lugar el pasado día 18 con el discurso del presidente Monseñor Luis Argüello. Posteriormente intervenía Monseñor Giuseppe Commiso, secretario de la Nunciatura, en representación del nuncio apostólico en España, Monseñor Piero Piopo. El inicio de la asamblea, que habitualmente comienza el lunes, se retrasaba al martes por causa de la visita de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española al Papa León XIV, que tenía lugar el pasado lunes día 17. Tras su nombramiento, el 8 de mayo, la Conferencia Episcopal Española pidió realizar esta visita, que fue confirmada para esta fecha el pasado mes de agosto. El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, participa en la plenaria de la Conferencia Episcopal Española. El pasado sábado 15 de noviembre tuvo lugar el último jubileo social de la diócesis de Bilbao. Las vicarías 3 y 4 organizaban el encuentro enmarcado con el fin de semana dedicado a la Jornada Mundial de los Pobres. Con este motivo se celebraban numerosos actos en la diócesis. Pasado fin de semana la Iglesia celebraba la Jornada Mundial de los Pobres. Todas las parroquias de nuestra diócesis se hacían eco de ese día, que vivió además una previa el sábado en Bilbao. La capital celebraba la jornada del último jubileo social de los que se han ido realizando por todas las vicarías desde que el pasado mes de marzo comenzara en Baracaldo. Las vicarías 3 y 7 organizaron el jubileo social mostrando 8 realidades concretas de exclusión a través de talleres prácticos. Se trata, explicaban en la convocatoria, de mostrar signos de esperanza y compromiso de la Iglesia de Vizcaya con las personas que sufren. La jornada comenzaba en la Iglesia de San Nicolás y culminaba con una celebración en la Catedral de Santiago, presidida por el obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura. Escuchamos unas palabras del obispo Segura.
Ahí van a seguir los retos, los habéis visto en estos pequeños talleres y experiencias que habéis hecho a lo largo de la mañana, el reto del trabajo, trabajo digno, trabajo no precario, el reto de la educación, que ojalá sea capaz de recuperar esas dimensiones humanistas que ha perdido en ese subrayado unilateral en la tecnología en la que estamos viviendo, pero que parece que están haciendo ya unos crack. Parece que hay gente que ya empieza a pensar que eso no funciona y tenemos que recuperar dimensiones humanas también en la educación. El tema de salud, que cada vez se está convirtiendo también en un problema, salud mental de tantos jóvenes con dificultades. El tema de la integración de aquellos grupos que se han sentido verdaderamente y con razón marginados, el tema del acompañamiento a los que se sienten solos. Estamos contentos con lo que ya se está haciendo y yo quiero, antes de nada y antes de decir que tenemos que pedir algo, dar gracias a Dios por lo que ya estamos viviendo. Pedimos, eso sí, dos cosas. A Jesús que nos dé un poco de ese corazón misericordioso para que podamos ensanchar el nuestro y compartir más y mejor los dones recibidos de los que habla el Evangelio que acabamos de escuchar, que son muchos y son siempre muchos más, mucho mayores de lo que podamos compartir. Y segundo, pedir al Espíritu que ha inspirado a tantas mujeres y a tantos hombres a responder eficazmente a cada generación, a cada situación social, a cada tiempo, que nos dé primero sensibilidad para empatizar con la debilidad y los sufrimientos de los que hoy están sufriendo. Y segundo, creatividad, espíritu, creatividad, para ser capaces de definir respuestas eficaces. No pretendemos resolver el mundo, pero queremos ser la brújula del Señor que apunta siempre hacia donde Él quisiera que caminara esta humanidad, hacia un mundo que respete siempre la dignidad de las personas, de cada persona, y hacia un mundo que esté cada vez mejor integrado.
El Grupo Parroquial de Misiones de Begoña organiza el Rastrillo Misionero de Begoña, que abrirá sus puertas al público del 29 de noviembre al 7 de diciembre. Desde el lunes 27 de octubre hasta hoy 21 de noviembre tiene lugar la recogida de objetos donados, que se lleva a cabo en los locales de los soportales de la Basílica de 5:30 a 7:30 de la tarde. Un año más vuelve el Rastrillo Misionero de Begoña. Bego de Miguel, Maite Nebreda y Madalena Ruiz de Aguirre, del Grupo Parroquial de Misiones de Begoña.
Estamos desde el día 27 de octubre, empezamos hasta el 21 de noviembre, por las tardes de 5:30 a 7:30, de lunes a viernes. Y nos están trayendo muchas cositas. Entonces estamos ilusionadas. Para mí, pues como si sería un año más, ¿no? Estoy esperanzada de que nos va a ir bien.
Sí, seguro, seguro. Además, con el grupo tan majo que son, o sea, todas. Yo digo son porque son las que más trabajan. Yo, como estoy medio jubilada, pues ya voy menos. Pero ya veo cuando voy a hacerles una visita que están allí a pleno rendimiento, organizando, seleccionando lo que es para un sitio, para otro, porque como allí lo tenemos puesto luego cuando abrimos el rastrillo por zonas. Y como ves, pues ha venido también una nueva que es muy maja, que se llama Mada, y nos ayuda mucho.
A ver, yo animaría a la gente a que se acerque estos días a Begoña y, bueno, pues nos haga su aportación, cositas que tengan en su casa, que ya no utilicen, pues siempre otras personas le puede dar una segunda vida a esos artículos que ellos ya no quieren. Entonces, pues el que tenga algo que aportar, que se acerque y que nos lo traiga, ¿no?
Ya ves con qué impulso entra Elan.
Además, es que esto es una labor de equipo. Si sí. No nos traen cosas y luego no vienen a comprar, nosotros somos, siempre lo digo, repito lo mismo, pero es que es la realidad. Somos mediadoras y si no vienen a traer o a comprar, pues no haríamos nada. Así que agradecidas a todo el mundo.
¿Qué tipo de artículos en el rastrillo misionero?
Pues mira, artículos pueden traer los que les sobren en casa. Sí. Pero mira, desde los artículos que son de regalo, cuadros, sartenes, cazuelas, que estén en buen uso, ¿eh? Porque hay veces que hemos comprado una batería de cocina y no nos va, y entonces la podemos donar. Por ejemplo, bolsas, bolsos, ropas, cortinas, ropa de cama tenemos también, toallas, juguetes, tenemos de todo. De todo. Aquello es el rastrillo, de verdad. Todo lo dividimos por zonas cuando colocamos el rastrillo. Pues en una parte los regalos, en otra los cuadros, en otra cosas de ferretería, donde entran radios, televisión, cámaras de fotos, y donde está la ferretería esa que he dicho antes, de sartenes, cazuelas y demás, lámparas. Luego hay otra zona de bolsos.
Tenemos un reloj de estos de péndulo, un reloj de péndulo grande que funciona, porque el otro día lo han arrancado y funciona. Entonces, tenemos cosas muy variadas.
Hace años que tuvimos también uno.
Ya me acuerdo yo del anterior reloj.
Aquel dio guerra, ¿eh? Sí.
Y las lámparas son como clásicas, pero tienen muy buena presencia. No, nos están trayendo. Sí. Y luego, además, yo destaco que te vienen con el carro de la compra, te vienen en coches, te traen cosas. O sea, que la gente se esfuerza, ¿no?, en traer.
Sí, sillas también. Sillas, sí. Pero que están muy bien.
Sí,
muy
sí,
bien,
sí, sí, sí. Estaba yo.
Ya te digo, es que aquello es...
A ver, ahí podéis encontrar cualquier tipo de... O sea, detalles para regalos de Navidad, amigos invisibles, cositas para la casa. Y lo que digo, ahora que la gente joven le da tanta importancia a reciclar las cosas, a reutilizar, pues esto es una mina, porque al final hay de todo.
Sí. ¿No? Ya que has hablado de reciclar, sí, tengo esto de una hojita dominical de Begoña, cayó en mis manos, sobre la cuarta R. ¿Lo puedo leer? Lo voy a leer un momentito. Según el jesuita John Sobrino, no tenemos otra salida que la austeridad solidaria. En nuestro consumo hemos escuchado numerosas veces eso de las famosas tres R's. Reducir el consumo, reutilizar y reciclar para salvar el planeta. Y nuestra propia, bueno, salvar el planeta, nuestra propia persona y nuestra humanidad. Y luego añade una cuarta, que es redistribuir, hacer que lo que nos sobra salve vidas y dé vida a otros.
Fíjate,
a mí me parece que esto es un poco la base de nuestro rastrillo, ¿no?
Sí,
entonces,
sí,
por
sí.
Eso animamos a los radioyentes a que se acerquen o bien a traer cosas o a comprar, porque claro...
A todo. Ahora a donar y luego a comprar, porque tú das una cosa, pero igual encuentras otra que te encanta,
es que
para tu casa. Economía circular, ahora que lo hablan tanto, pues eso somos.
Sí, sí, sí.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España, ABIE, forma parte de la Asociación de Bibliotecas Europeas de Teología, BET, que recientemente celebraba su 53 conferencia anual de BET, del 21 al 24 de septiembre de 2025 en Stavanger, Noruega, bajo el lema Explorando el papel de la IA en las Bibliotecas Europeas de Teología. La Biblioteca Diocesana estuvo presente. Su responsable técnico, Jaime López Eguilaz, nos habla de la conferencia.
Sí, se ha celebrado este año en Stavanger, es una localidad de Noruega, con el tema o el lema de fondo un poco el rol de la inteligencia artificial en las Bibliotecas Europeas de Teología. Marcar un poco lo que es esta asociación, ¿no? Lo que es BEZ y lo que significa. Es decir, BEZ es el acrónimo de las Bibliotecas Europeas de Teología, que es una asociación ecuménica, entonces al ser ecuménica es un punto de vista muy interesante, de protestantes y de católicos, en la que forman parte 16 asociaciones nacionales europeas. Cada asociación nacional tiene un representante. Yo soy el representante de la asociación que representa a la Asociación de Bibliotecarios de la Iglesia en España. Y, bueno, pues anualmente hay una conferencia de trabajo. Me parece también significativo que un poco la misión que tiene BEZ es, yo la definiría en dos aspectos. El primero, de crear puentes entre las diferentes asociaciones nacionales y entre las diferentes bibliotecas. Como dato interesante, agrupa a más de 1.500 bibliotecas europeas, desde el norte al sur, desde el este al oeste de Europa. Y entonces, esa es la primera característica. Y la segunda característica es intentar ayudar a las asociaciones nacionales en las dificultades, en los problemas que tienes, en intentar conseguir financiación, el ver cómo en otros lugares, en otras bibliotecas, se están haciendo experiencias que nos pueden ayudar. Un poco lo que hemos hablado alguna vez tú y yo aquí, el tema de las sinergias, que es muy, muy importante. Y ese ha sido un poco el marco. Y luego, sí, hablando en concreto de la conferencia.
Sí, el contenido.
Sí, el contenido de la conferencia ha sido un poco cuál es el rol que está jugando o que puede jugar la inteligencia artificial, tan de moda en estos momentos, en las bibliotecas europeas de teología. Yo destacaría que ha habido, por un lado, algunas experiencias muy interesantes que de lo que se está haciendo en las bibliotecas que tienen y en las asociaciones nacionales que tienen más medios. Y un segundo aspecto, que es a mí el que siempre me interesa mucho, la reflexión que eso trae consigo, es decir, incluso la reflexión ética. El uso de la inteligencia artificial, los problemas, las dificultades, hacia dónde ir, y se generó ahí un debate muy interesante. Han sido 3 días intensos de trabajo y yo creo que hay cosas a destacar.
Algunas de las conclusiones de ese debate sobre la IA en esta conferencia de Noruega.
Sí, yo creo que una conclusión muy importante es que estamos en un camino incipiente y que lo que técnicamente la inteligencia artificial nos va a solucionar o nos va a ayudar no puede estar exenta de una reflexión. Es decir, ¿para qué queremos la inteligencia artificial? ¿Cómo esto se combina con la misión que tienen las bibliotecas europeas de teología? El intentar ver que esta herramienta o estas herramientas que van a ir surgiendo van a ser muy interesantes, pero que no se pueden usar así a la ligera, que no podemos pretender que nos solucionen muchos de los problemas que tenemos y que en ningún caso van a sustituir al trabajo profesional que los bibliotecarios y las bibliotecarias venimos realizando. Es decir, porque lo que es el contacto físico, lo que es la interacción mutua, va a ser un elemento que va a seguir siendo fundamental.
Lo has mencionado al comienzo, el aspecto ético es fundamental. Estamos hablando de bibliotecas diocesanas.
Sí, claro, estamos hablando de bibliotecas, más que diocesanas, bibliotecas de la Iglesia.
Es decir,
en su diverso formato. Es decir, entonces, me acuerdo que hubo alguna ponencia que iba un poco más allá en el sentido de decir, pues vamos a aprovechar todo lo que la inteligencia artificial nos da, podemos implementar un montón de cuestiones. Y, y enseguida salieron algunas reflexiones diciendo, vamos a ver, esto hay que medirlo, esto hay que regularlo, no nos corresponde a nosotros regularlo, pero sí nos corresponde que como asociación europea podemos tener una palabra en aquellos foros en donde nos demandan. Es decir, BCE participa de alguna manera, que tiene sus conexiones con la Comisión Europea, es decir, donde podemos un poco intentar, somos un actor más, pero un actor importante en el campo que nos corresponde, en el campo de las bibliotecas. Entonces, la reflexión ética, es decir, es importante porque ¿cuál es el uso ético de inteligencia artificial generativa? Es decir, ahora corremos, esto va tan rápido, tan rápido, que lo que estamos aquí hablando, incluso aplicaciones concretas que van a ir saliendo y que se pueden ir usando, pues bueno, se van a quedar obsoletas, hay que probar, hay que ver si esto está de acuerdo con la misión que tenemos, nos ayuda a la misión, nos entorpece, bueno. Es un tema muy de fondo que seguramente vamos a tener que seguir reflexionando.
¿Saliste allí elegido como miembro de la Junta Directiva Europea?
Sí, la verdad que fue un poco sorpresa, pero bueno, pero también pues bueno, he agradecido que un reconocimiento pues a las líneas que venimos trabajando en la biblioteca diocesana. Es decir, bueno, pues había una vacante en la Junta Directiva, entonces ahí lo que se hace es las asociaciones nacionales se proponen candidaturas. La Asociación Española propuso mi candidatura y había también otra candidatura, la candidatura francesa. Y entonces, bueno, ahí en la Asamblea se vota, se elige y salí elegido por el periodo de 5 años. Esto me va a permitir un poco, bueno, pues estar más cerca de lo que es la misión de BED y a la medida en lo que pueda humildemente, pues ayudar. He tenido ya un par de reuniones con mis colegas y la verdad que para los que la mayoría ya conocía, la formamos 8 miembros de la Junta Directiva de diferentes países de Europa. Y bueno, pues interesante un poco las líneas de trabajo de fondo y los retos, que uno va a ser, sin duda, la aplicación de la inteligencia artificial. El segundo reto también muy importante que vamos a tener es sin duda, la financiación de las bibliotecas, la cooperación entre las bibliotecas, pues porque la situación, como nuestros oyentes pueden entender, es muy diferente entre los países del norte de Europa, los países del sur, en función de los apoyos que se tienen. Y todo ello, que sí me gusta remarcar siempre, en un contexto ecuménico, que muchas veces en el centro de Europa esto se da con bastante naturalidad, es decir, el trabajo entre bibliotecas que pertenecen a la confesión católica, pero a diferentes ramas, para la rama protestante, para la rama cristiana y demás. Entonces, esto, bueno, pues en un contexto que allí es muy habitual, pues a veces en países de tradición católica, pues cuesta un poco más. Entonces, con un detalle, es decir, ahí en Stavanger hubo una celebración ecuménica realizada con mucha dignidad y muy bien y con total naturalidad. Y los miembros de la Junta Directiva de BED, que también es un poco, para algunos somos católicos, otros son protestantes. Bueno.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Asociación Bidesari desarrolla este curso una reflexión estratégica sobre su intervención. Lleva adelante proyectos de acompañamiento a personas privadas de libertad, tanto dentro como fuera de prisión. Escuchamos a Arantxa Sáez de Ugarte, directora de la Asociación Bidesari, y a Miguel Juste, responsable de comunicación de Bidesari.
Hemos arrancado con una reflexión estratégica que suena así como un poco potente y teórico, pero en realidad es, bueno, pues aprovechar el inicio de curso para todas las que tomamos parte de Bidesari, la Junta, o sea, que está la gente de las personas del Obispado, Cáritas y demás, y también el equipo de coordinación de Bidesari, que somos unas 6 personas, ¿sí? También Robert, que las mencionaba antes. Bueno, ponernos todas juntas a pensar cómo queremos a Bidesari o dónde la vemos en los próximos 3 o 4 años. Sí.
Bueno, una de las cosas además que, a ver, nosotros muchas veces en la intervención llevamos muchos años haciendo lo mismo, pero lo que es importante es un poco, la sociedad va cambiando y cómo ir haciendo pequeños ajustes o cambios a ese plan estratégico. Y luego también te das cuenta con los años. Yo, por ejemplo, que llevo 25 años, a veces los cambios nos cuestan, ¿no? Entonces, a veces reflexionar entre todos y pensar qué cosas podemos ir cambiando, pues porque es necesario, pues ahí está el reto, ¿no? Pensar entre todos y ir pensando qué podemos ir cambiando.
Hay que recordar, Juanma, que ya son 4 años que el Gobierno Vasco recibió la competencia en materia de prisiones. Y en estos 4 años, Bidesari se ha ido ajustando al nuevo escenario con las antiguas recetas, o con lo que siempre hemos hecho bien, ¿no? Acompañar a estas personas. Pero es verdad que el escenario está bastante cambiado. Y Miguel ha hablado de la sociedad también, yo creo que vive un poco de espaldas a estas personas. Y bueno, una de las cosas también que nos estamos trayendo y poniendo en el centro es cómo implicamos, ¿no? O sea, no solo nuestra tarea a nivel de prisiones, de programas, de cómo acompañamos a las personas, sino cómo vinculamos a la sociedad en que, bueno, que estas personas están ahí temporalmente, porque es un recurso del que nos hemos dotado. Las prisiones es un recurso igual que nos dotamos de un hospital o nos dotamos de los servicios sociales, y temporalmente están en las prisiones, pero dentro de un tiempo volverán con nosotras, ¿no? Y esta es también una parte, bueno, importante que nos estamos planteando en esta reflexión.
Sí, lo que dice Arancha, ¿no? Y el tema de a nosotros a nivel social tender puentes, ¿no? Al final tenemos un trabajo importante con muchas personas que atendemos dentro de prisión, tanto dentro como fuera, ¿no? Y bueno, pues tenemos que ir haciendo ese trabajo de implicación con la sociedad, ¿no? De no solo trabajamos con las personas privadas de libertad y ya está, ¿no? Además trabajamos en red, o sea, que eso es algo que también estamos dándole importancia en el plan estratégico, ¿no? La importancia de trabajar con otros, ¿no? No trabajamos solo con las personas, sino que esas personas normalmente que tienen muchas dificultades tienen apoyos de distintas entidades, y para hacerlo mejor y para que haya una rentabilidad en el sentido de que toda hay una inversión económica en esas personas, pues bueno, la mejor manera es pensar entre todos cómo podemos hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Y ahí sí que tiene que ver una parte de humildad de todas las entidades, de ir viendo dónde está nuestro espacio y el saber trabajar con otros, ¿no?
Tenéis identificado el espacio donde estáis y ese trabajo en red, que es una tarea transversal.
Sí, sí, eso es. Mira, con las que más trabajamos, trabajamos muchísimo con entidades del tercer sector que también trabajan dentro de la prisión, bueno, y fuera, sí, en los procesos también de acompañamiento una vez que se ha salido al medio abierto, como también trabajamos nosotras. Y quizás es nuestro principal espacio de coordinación y de puesta en común, ¿no? De ver cómo percibimos cada una, cómo está el medio penitenciario y cómo avanza un poco lo que te he comentado antes, ¿no? De la transferencia de la competencia. Y seremos unas 20 entidades aproximadamente del ámbito de la comunidad autónoma. Nos agrupamos en torno a una red que se llama ESEN, ¿sí? Del ámbito, todas trabajamos en el ámbito penitenciario, y bueno, y es nuestro espacio, bueno, natural, ¿no? En el que también pues conjuntamente incidimos sobre este espacio. De hecho, mira, esta semana, por ejemplo, nos convoca el Ararteco a todas por territorios, un poco también para hacer su informe sobre prisiones, y cuenta con nosotras para esta perspectiva. Esta es una de las redes principales, pero bueno, también trabajamos con otras en otras materias.
Con esta reflexión estratégica de tarea de la Asociación Bidesari termina hoy El Espejo, que vuelve con más resumen de actualidad de la diócesis de Bilbao el próximo viernes. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado. Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Dos minutitos para contarte el que es uno de los secretos mejor guardados. Nadie menos los cardenales que participan saben lo que pasa dentro de un cónclave. Ni móviles, ni teléfonos, ni ninguna comunicación con el exterior. Solo una chimenea que nos cuenta al mundo si tenemos papa o no. Cuando se cumplen 6 meses desde la histórica elección del Papa León XIV, los periodistas y veteranos vaticanistas Gerard O'Connell y Elisabetta Piqué han publicado el libro El Último Cónclave. En sus páginas reconstruyen con detalle los entresijos de una de las decisiones más reservadas y trascendentales para la Iglesia. Desvelan cómo se gestó la elección del cardenal estadounidense de ascendencia peruana, Robert Prevost.
Un papa no es que señala a su sucesor, eso nunca ocurre, pero sí da señales, y creo que el papa dio muchas señales de que él era alguien en quien confiaba. Él lo nombra obispo, él lo manda a Perú y después él lo trae a Roma. Lo trae a Roma como el prefecto de uno de los dicasterios más importantes, uno de los ministerios más importantes del Vaticano, que es el de los obispos.
El libro también revela que la decisión del cónclave se tomó en menos de 24 horas, desmintiendo las previsiones de la prensa italiana que apostaba por el cardenal Parolin.
Hacer una decisión en menos de 24 horas es una cosa increíble. En el primer voto, el prevost resulta segundo. En el final, solo dos candidatos, prevost y Parolin.